Onda Vasca Conecta.
La tertulia del ciclismo en Onda Vasca.
Buenas tardes a todos y a todas, las 3:01, bienvenidos como siempre a lo que es el tiempo de tertulia chirrindular y tertulia del ciclismo, como todos los jueves aquí en la sintonía de Onda Vasca. Aquí estamos con la cátedra para debatir sobre lo que está siendo el inicio del Giro Italia, apenas 4 etapas, hoy estamos en una jornada la más larga del Giro precisamente, y con un dominador claro, al menos en las etapas, en lo que son victorias parciales como es Mats Pedersen, mientras que Roglic, bueno, pues bien ubicado en esa dupla Roglic-Ayuso por ganar la maglia rosa. Bueno, pues Roglic está ahora mismo mejor, con unos segundos de ventaja sobre Juan Ayuso, ¿no? Las cronos son lo que tienen y Roglic pues es mejor que Ayuso, hasta que el otro diga lo contrario, al menos en lo que llevamos de carrera. Haremos, por lo tanto, un balance de lo que han sido las etapas en Albania. 3 etapas que ya os voy a decir que ha habido muy poquito público. No sé qué esperaban. La pasta va por otro lado, pero en cuanto a público, poca respuesta del aficionado. Ya están en Italia. Un Giro que se vio también salpicado por la mala noticia de la caída de Mikel Landa a 5 kilómetros del final de la primera etapa. No se puede tener peor fortuna en este caso. Además, una fea caída y una fea lesión. Y bueno, pues por ahí vamos a movernos con ese papel que está haciendo Pedersen y con otras anécdotas del Giro, las tarjetas amarillas y todo ese tipo de cosas, y alguna historia, alguna cabra que se cruzó por el camino, que también, que se cruzó por el camino y que pues puso en peligro, en este caso, o pudiera haber sido, afortunadamente no, pero pudiera haber sido más grave las consecuencias de lo que suele ocurrir. Es lo que pasa en algunos sitios y con un deporte que es a la intemperie. O sea, es en la carretera y en plena naturaleza, por decirlo de alguna manera. Ya que salte una cabra en un partido de baloncesto, a mí me parecería un poco raro, ¿eh? Ya en uno de fútbol igual meter alguna cabra por algún lado, porque en el fútbol hay como más entradas, pero en uno de baloncesto me parecería raro. Ala Intera, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Querías decir algo?
No, que ahí habría que preocuparse más. Si pasa en un partido de baloncesto, sí, o incluso allá nos preocupamos más, pero en ciclismo es lo que tiene.
Es lo que tiene. Suele ser perros, lo normal, pero porque cabras, sí, no hay tantas como perros, y los perros suelen estar más en lo que es la civilización, las carreteras, los pueblos o las ciudades. No, y encima, pero alguna cabra también hay.
Sí. No, y los perros con la gente que va a ver, sí, la carrera.
Que llevan el perro.
¿Qué sería el Giro sin un perro que salga, ¿no? Mínimo, claro, alguna etapa.
Pues, claro, efectivamente. El perro ciclista.
Es lo típico de todos los años.
El perro del Giro. Juan Ramón Cedrero, muy buenas, Juan Ramón, Arratsaldeon. ¿Te está gustando el Giro?
No, porque no
ha pasado casi nada, ¿no?
Sí, pero de todas maneras, también los animales de dos patas, porque también a 4 de meta, pues también salió un espectador ahí en la rotonda, que se desde luego salió la cabra, pues...
No entiende de ciclismo.
Me ha gustado esto de los animales de dos patas, que a ver los hilos.
Los de dos patas, por lo menos, saben lo que es el ciclismo, ¿no? Pues ayer también se rozó la catástrofe en una rotonda. ¿Sí?
Bueno, es increíble.
En redes sociales se hizo la broma fácil con lo de la cabra, de que a ver si Pogacar ha aparecido y empezó a atacar, ¿no? Pero bueno, había que decirlo.
Gonzalo Vicente, Gonzalo, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿A ti te está gustando el Giro?
No, la verdad. No.
Bueno, a Alain no le he preguntado tampoco. ¿Te está gustando, Alain?
Pues seguro que sí.
Hombre, lo tiene más complicado, tendrá, sí, el corazón dividido ahí.
Sí, sí, bueno, sí.
No, o sea, gustar lo que es gustar, pero sí reconozco que las etapas de Albania no estaban tan mal tiradas. Otra cosa es que no haya habido público, mucho público, y que el pelotón haya decidido, no, quiero decir que no se haya disputado a no sé qué nivel, pero recorrido no estaban tan mal tiradas. La primera etapa fue bonita.
Sí,
la primera etapa.
La primera etapa estuvo bien.
Sí, sí. Luego quizá en alguna, yo creo que las esperanzas, las expectativas de incluso del organizador, me parece, ya lo comentaremos, me parece que eran un poco excesivas,
sí,
porque creo que la etapa no daba para tanto. Pero en general, bueno, ya comentamos cuando hacíamos el análisis previo que donde parece, ¿no?, que vamos a ver una carrera más bonita es la tercera semana, así, uh-huh, que hay que tener un poquito de paciencia, pero...
Ya queda menos.
Sí, pero bueno, es una pena, ¿no?, porque es cierto que el Giro pues es una carrera que cogemos todos con muchas ganas, no solo Alain, y quizá le falta, ¿no?, esa etapa que ponga un poquito en jaque a los corredores de la general, tanto en la primera como en la segunda semana, bueno... Ahora veremos en la segunda semana qué es lo que pasa, pero bueno, todavía prácticamente podemos decir que estamos en la primera. No sé muy bien cómo, dónde poner el límite, ¿no? Con esta salida un poco extraña. Pero bueno, que en cualquier caso sí que creo que es una carrera que todavía tiene mucho por dar, evidentemente, y que está, de cara a la general, todavía no hay nada, bueno, está muy abierta. Quiero decir que es verdad que está de líder, bueno, de líder no, pero vamos, que lleva el primer puesto, el gran favorito posiblemente, pero todavía las diferencias son muy pequeñas como para poder sacar ninguna conclusión.
Bueno, es que al hilo de lo que decías y enlazando con eso del organizador, son muy significativas las declaraciones que ha hecho, porque decía, el comienzo de este giro estaba hecho para que pasaran cosas de cara a la general, pero son los ciclistas los que deciden. O sea, que eso que el organizador propone y el ciclista dispone. Porque decía él, bueno, se había puesto una dura subida de 10 kilómetros y medio a 7,4%, que es un puerto muy duro, y eso pues sí, claro, se subió a un ritmo pues que le interesaba a Mads Pedersen, y por lo visto también le interesaba a Roglic, porque Roglic le quería perder la malla. Y dice, bueno, pues y porque incluso comentan que los Red Bull también ayudaban a mantener un ritmo tranquilo. Sí. O sea, entonces lo curioso es eso, que pero es lo que decía Gonzalo. O sea, si en este giro el tipo de corredores que hay, pues son están esperando a otras jornadas. O sea, lo que pasa es que ha habido caras por etapas que el tipo de corredor, o sea, pues más peleón o más dominador, como es el caso de Pogacar, pues aprovecha pues cualquier subida. Esta subida lo hubiera aprovechado seguramente. Pero aquí, o sea, Roglic es un corredor que es más conservador y sobre todo que tácticamente es muy bueno. Yo creo mucho mejor que por ejemplo, Ayuso. Y entonces a él no le interesaba mover la carrera aquí. Y luego también hay corredores que han venido a esta carrera hace un puesto de la general. Y dicen, bueno, queda mucho giro.
Pero es que un puerto, por muy duro que sea, que efectivamente, oye, 10 kilómetros al 7,4, estamos hablando de un señor puerto, pero es que se coronaba 38 de meta. Yo no sé qué equipo se pensaba liar la manta a la cabeza a 38 de meta el tercer día de giro.
Bueno, pues se puede hacer selección, eso sí. O sea, que es igual, sí, no, pero bueno, se puede hacer selección. Y de hecho,
¿a qué precio? Se quedó, o sea, bueno, pues... Pero vas a empezar a desgastar compañeros cuando te quedan 38 kilómetros para remar el tercer día de giro.
Bueno, por eso decía que está bien el tipo de corredores que quiere ganar este giro. O sea, pues eso determina también cómo es la carrera.
Lo que sí se rompió más de lo esperado es el primer día.
Sí.
Porque
sí,
no se descartaban a los sprinters, sí, pero no, sí, ya a los puros. O sea, que decía, no, Mañer, Coil, tal, a ver si van. Y de repente se quedó el grupo en, no sé si eran 30, o bueno, 40. O...
Sí, yo también el organizador pensaba, he puesto una crono entre medio, entonces al día siguiente, igual en que perdió tiempo, intenta algo, ¿no? Pero bueno, pues sí, pues también los corredores han pensado, más o menos como muchos espectadores, que este giro se va a decidir otras jornadas, y el tercer día pues no han arriesgado absolutamente nada.
Y sobre la crono, una reflexión que lo solemos decir, pero... Para mí es la peor distancia que puedes poner, porque no es distancia prólogo, ¿no? O sea, quiero decir, aunque sea 10 kilómetros, dices, de 10 o 10 para abajo, lo considero distancia prólogo, aunque no sea específicamente prólogo. Pero 13, o sea, si pasa de 10, ya tiene que pasar de 15. O sea, por lo menos que sean 15. O sea, pero lo de 13, 12, es que no le veo sentido. O sea, y ves que es una pena que no haya más esfuerzo, ¿no? Más tiempo de esfuerzo para que se vean más diferencias y para que el corredor despliegue un poco su potencial,
claro,
¿no?
Precisamente es lo que no quieren. Quiero decir, los organizadores, precisamente, sí, tú lo estás diciendo, que haya más diferencias. Claro. Pero es que eso, como organizador, en el ciclismo actual es, vamos, pero ¿qué está diciendo, o sea, este señor? ¿No?
Ya hay gente que perdió Bernal y estos 40 y pico segundos.
Claro, tal, pues imagínate que pierden 2 minutos.
Hay gente,
se acaba la carrera de Bernal el segundo día. Esto, desde haciendo de abogado del diablo, ¿no?
Sí.
Es la manera que en la que piensan ahora mismo los organizadores.
Justo me saludó esta contrarreloj, yo me quedé espantado cuando dijeron el desarrollo que llevaba Tarling, porque había una bajada y puso 68-10. Sí, es que sí, eso hay que ser una mula para mover eso.
Sí. Hay que decir que solo lo mueves en la bajada, evidentemente.
Sí, claro, la bajada.
Si alguien pretende mover eso en llano, vamos.
Y Roglic...
Tiene buen futuro el ciclismo.
Sí, desde luego.
No, que dijeron que Roglic el mejor en la crono, ¿no? De cara a los de la general y demás. Y si sumamos que arriesgó poco en la bajada y en las curvas dicen que, en fin, por no decir que no arriesgó nada, el tiempo es aún mejor. Yo creo que Roglic podía hacer el mejor tiempo en la crono, seguro, pero entre que la bajada, entre que no arriesgas, no merece la pena y que, bueno, Tarling no tenía nada que perder, ¿no? Uno de esos objetivos de su giro es ganar las cronos. Entonces, muy buenas sensaciones de Roglic, ¿eh?
Sí.
O sea, en general y en la crono en particular.
Es el que mejor paraba ha salido de todas estas etapas. No, pero sobre lo que decías, Juanjo, de la del público, o sea, pues cuando ha salido pues una carrera del Tour, el Giro, la Vuelta, pues cuando estuvo en Dinamarca, en Holanda, o sea, era un éxito de público en Gran Bretaña hasta cuando salió en Irlanda. Pero es que aquí eso ha sido muy triste por eso, porque... O sea, incluso la subida está tan dura, no había público, y entonces eso nos hace pensar, ¿sabes? ¿Qué lógica tiene llevar el ciclismo a lugares que no son indiferentes al ciclismo y da igual que gane el Giro o el Tour, que no van a salir? Y luego, pensando en eso que comentamos la semana pasada, si lo van a llevar a Abu Dhabi, pues podemos pensar eso, que va a haber cabras, no sé si saldrán a la carretera, camellos
muchos.
Y un señor y el pastor que está mirando ahí porque,
claro, y que porque dice, ¿quiénes son estos?
No, pero, porque no tiene dónde mirar, vamos.
Claro.
No, decían sobre esto, decían que había escenas en las calles de Albania, gente pasando por las aceras, ¿no? Haciendo su vida normal, pero no viendo la carrera. Que eso suele ser gran reflejo de que no les interesa ese evento, ¿no?
Sí.
Tú, si no, se suele ver la gente parada viendo la carrera. Pero cuando ves gente con la bolsa a la compra, el otro tal, haciendo su vida, que está muy bien, pero como que la carrera, más que por verla, casi que te está molestando. O sea, quiero decir, casi que te está alterando tu día a día.
Claro, no tienes ninguna duda, porque no puedes pasar de uno a otro.
¿Sabes? Y cortes de tráfico y tal, ya ni te cuento.
Claro.
Sí, sí, sí.
Claro, no.
Pero bueno, al final es una apuesta del país a nivel turismo, a nivel promoción, o sea, como lo hacen todos, pero en este caso le falta lo que es el clamor popular, digamos, ¿no? Bueno,
clamor poco.
Es más bonito cuando hay ese clamor.
Claro. No, aquí no clamó nadie.
No, y además es que te digo que merece la pena. O sea, ya sé que en esta mesa pues no somos un partidarios de que se vaya por ahí, pero bueno, pues cuando ves tanta gente dices, hombre, mira, les habéis alegrado el fin de semana.
Es que con esto tenemos las dos cosas malas. Una, que Giro Italia empieza en un país que no es Italia, que ahí, bueno, y vuelvo a explicar, entiendo el negocio, entiendo el turisteo, entiendo todo este tipo de cosas, y bueno, pues se asumen y ya está, ¿no? A mí me gusta que sea en un país, desde el principio hasta el final, que para eso lleva el nombre y el apellido en el nombre de la carrera, ¿no? Uh-huh. Y ya la siguiente, ya que te vas a algún sitio, bueno, pues como decís antes, ¿no? Bueno, sale de Londres, sale de Holanda, sale y la gente se volca porque son países que les gusta el ciclismo. Y aquí, bueno, aquí te cuento, vamos.
Sí.
Pero porque son países que se volcan con el ciclismo y que siguen muchísimo esta carrera. Pero
tradición.
Es que encima, claro, pero es que encima la llevas a Albania, no lo haces en Italia, que ya sé que te hablan de una talegada. Pero es que encima luego no hay nadie que le intereses. O sea, no lo ve nadie. Lo que decía Alain es que se veía gente con la bolsa de la compra por esa avenida por donde pasaban los ciclistas y ni siquiera giraban el cuello 20 grados para ver qué pasaba por ahí. Ellos iban a lo suyo. Entonces, claro, quiere decir que en Albania el ciclismo, pues oiga usted, les gustará otra cosa.
Sí.
Son libres de que les guste lo que quieran. Pero luego las bicicletas no.
Sí, tal cual.
Igual son para el verano, como dice la película. Pero y como todavía no estamos,
sí.
No sé. A mí me dio sensación de tristeza.
Sí.
O sea, un espectáculo de primerísimo nivel no le interesaba a casi nadie allí.
Sí.
Y es eso, convivir con gente que los tiene al lado y ni les echa un ojo, me parece ya como muy triste, ¿no? Pero bueno, oye, es lo que quieren, es el dinero. Albania apuesta por el turismo del país, ha decidido hacerlo a través del Giro, que es una prueba deportiva de máximo nivel y que se sigue muchísimo por la televisión, por ejemplo, pues ya está.
Eso es, ya
no,
está.
No somos nosotros nadie para decir, oiga, usted ha metido la pata, no haga esto más veces. Hagan lo que quieran. Otra cosa es que demos nuestra opinión.
Sí, exactamente. Esto, el organizador del Giro es una empresa y tiene una lógica empresarial y comercial y eso, económica, más que deportiva.
Oye, vamos con el tema de Mikel Landa. Joder, vaya desgracia, primer día, falta de 5 kilómetros, semejante caída, que es que encima le va a tener fuera mucho tiempo, porque leí después que el tema este de la vértebra exige estar como boca abajo, tumbado mucho tiempo, casi sin moverte, para que la cosa se reconstituya bien.
Sí. No, suena muy
feo,
mal.
Suena muy feo todo, ¿no?
Es un pequeño drama.
Sí,
todo lo
sí.
que es, al final no hay por dónde cogerlo, o sea, es que mires por donde lo mires, o sea, de hecho él quería volver al Giro, ¿no? Como su última opción igual para disputar algo más que las etapas, un posible podio, un posible tal, y nada, pues no, una noticia muy desgraciada, o sea, al final no se lo deseas, ¿no? ni a tu mayor enemigo, ¿no? O sea, al final no te puedes, no sé, quiero decir, no hay ningún matiz, no te puedes... Es que no puedes salvar nada de eso, o sea, es lamentable y pues una pena. Le tocó a Mikel en este caso. Bueno, pues igual había, tampoco es la, igual la curva mejor señalizada o, bueno, eso no
ni
sé
mejor
si...
mejor protegida.
Ni
mejor,
sí, sobre es, todo protegida, quizás.
Eso por lo menos el manager eso ha dicho, sí, sí, y, se ha quejado. Sí.
Con razón.
Sí, y bueno, ya no sé si merece la pena, ¿no?, hablar de lo deportivo, pero yo insisto, como dijimos la semana pasada, que a Mikel se le veía fino, se le veía bien y yo creo que iba a ser uno de los que iba a optar al podio.
Sí.
Las primeras dos semanas no eran muy para él. Pero la última semana sí y... Nada, una sí, pena. No, sí. Es que no puedo decir mucho más.
Sí, nosotros también contábamos con que un puesto en la general de los primeros sí. podía ser para él. Y luego eso, pues el manager, que es el nuevo, el que ha sustituido a Lefebvre, Jürgen Fauré, sí. decía dos cosas. Primero, que Mikel Landa le contó cómo fue la caída y dijo, es que esto es lo más habitual pues en un pelotón. Porque decía que Landa iba por pegado al lado derecho. Uh-huh. Y entonces el cordón que iba adelante, pues se cruzó, o sea, se metió de la izquierda hacia la derecha. Uh-huh. Entonces no le dejó espacio. Pero lo que decía, sobre todo, lo más importante que decía es que, claro, cayó sobre una losa de hormigón 1.5 metros más abajo de la altura de la carretera. Y entonces él decía que con una simple red, de tipo alas de esquí, que protegiera la zona, pues las lesiones hubieran sido menores. Bueno, yo creo que igual no hubiese pasado gran cosa. Y decía que en las carreras flamencas eso ya se está haciendo así. Y entonces él dice que, bueno, que visto lo que ha pasado, que espera que sea la norma para todas las carreras y que no vuelva a pasar esto porque se rompió la vértebra, pero yo creo que, bueno, con la altura que se cayó podría haber pasado todavía más lesiones graves.
Sí, yo no sé cuál será el mejor sistema para proteger, pero desde luego el que estaba no, porque no había ninguno.
Nada, sí.
Había una cinta de plástico puesta encima a una altura malísima. Y ya está, yo creo que vamos, si algo se puede denunciar de toda esta historia es eso precisamente, ¿no? Vuelta otra vez a que, bueno, pues en los kilómetros finales de las carreras, que se supone que está todo estudiado, pues se ve que o no se estudia o se estudia mal, porque esa curva, bueno, pues uno se pone a mirar el circuito final y, hombre, tampoco es verdad que no es que fuera una curva terrorífica ni nada así, pero... Bueno, pues en los últimos kilómetros sabes que el pelotón va a ir muy rápido.
Y en bajada, o y, casi sí, bajada.
Sí, a ver, que no digo que sea una curva fácil, pero que tampoco es una curva imposible. Sí.
No, ¿vale? Digo por la velocidad.
Sí, pero bueno, que lo tienes que tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta que una curva que no es demasiado mala en los últimos kilómetros es mala. O sea, tienes que valorar y luego, desde luego, analizar la escapatoria en el caso de caída, ¿cuál es? ¿A dónde fue Mikel? ¿Esa es una escapatoria que tenemos que permitir? ¿Una caída de un metro? No, es que creo que es una imprudencia por parte de la organización, pero muy grande. Si no se llega a caer ningún ciclista, no nos habríamos enterado. Pero no se puede permitir que una carrera de primer nivel, dentro de los últimos 5 kilómetros, cometa un error así. Yo puedo entender que en el paso de un pueblo a 180 kilómetros de meta se les escape algo así, porque puedes incluso pensar que el pelotón por ahí igual no va tan rápido. Pero a 5 kilómetros de meta...
Sí.
¡Ostras!
Bueno, luego aparte no fue el único que se cayó también, y Geoffrey de Bouchard también tuvo algunas lesiones graves. Y bueno, no,
Jay Vine también. Se cayó Jay Vine.
Sí, también.
Fue buena crono, ¿eh? Al día siguiente.
Joder, es que Jay Vine se cae casi siempre.
Sí. No, pero luego también eso. Como
y luego el tercero en la crono.
Sí, porque eso en un pelotón es muy normal, pues que uno se desplaza, pero siendo en bajada hay poca capacidad de reacción. O sea, que tienes que pasar al freno y ya te has caído. O sea, no te
luego también es verdad, y bueno, no es que quiera hacer campaña ni a favor ni en contra, ¿eh? Pero el freno de disco en esas situaciones tampoco ayuda demasiado. Porque claro, ante una situación de susto, de ostras, que tengo que frenar, la frenada es muy brusca. Y muchas veces sales disparado por encima de la bicicleta porque se te bloquea la bicicleta muy rápido porque frenan mucho. Que para algunas cosas está muy bien, pero para ese tipo de situaciones, ojo, tampoco sé qué habría pasado si lleva zapatas, ¿eh? Igual hay alguien que me diga, no, pues no habría perdido velocidad y se habría pegado una torta multiplicada por 3. No lo sé, pero sí que es verdad que el freno de disco en ese tipo de situaciones te desestabiliza mucho.
Sí, pues, pero yo sobre todo también lo que decía Alain, es la pena de que un corredor que tenía opciones de hacer un buen puesto.
Por bueno, cierto, he mirado por curiosidad, ¿sí? Cosas mías ya, ciclistas de Albania, y he de decir que no conozco ninguno de los que están en
pues
activo ahora mismo.
Pues que no conozcas ningún ciclista profesional de albanés. Tú, Gonzalo, ya me dice mucho del nivel del ciclismo de ese país, pero evidentemente ya me lo dice mucho el hecho de que no a nadie le interese.
Sí, si no me equivoco, no hay ninguno dentro de las dos primeras categorías del ciclismo.
Pues fíjate.
Puede haberse me escapado alguno, pero creo
que... Ya sabemos todos por qué han ido a Albania y, uh-huh. y ya lo hemos comentado, ¿no? Bien, antes comentaba algo o decía algo Alain sobre el tema de la crono de Roglic. Bueno, pues por el momento esa ventaja que le ha sacado Ayuso marca ya una especie de territorio. No es demasiado, porque son unos segundos, pero ya de salida se pone por delante.
mejor a favor.
Y es el otro el que tiene que atacar, mejor a favor que contra.
Sí, sí. Eso y marca una cierta tendencia. He leído críticas sobre la crono de Ayuso. Yo creo que es poner una exigencia como muy, muy alta, ¿no? No me parece una mala crono. O sea, quiero decir, viendo el resultado global de todos los, sí, contenders o tal, sí, no me parece mala, mala. Ayuso a veces nos ha solido dar, igual, pues gana la crono de Tirreno, de repente. Y entonces dices, claro, es que si pones ese techo, dices, ostras, este días concretos te puede hacer algo grande, ¿no?
Sí.
Y de hecho, hombre, viéndolo así, entiendo que dices, bueno, pues igual haber perdido 10 segundos en vez de 16, bueno, o 8 segundos, puede ser. Pero no me parece excesiva mala crono. Y los demás, más o menos, como en un pañuelo, ¿no? Pero bueno, o sea, las sensaciones de Roglic en este inicio de giro son, tanto en la crono como en, digamos, estar metido en carrera, son muy, muy buenas. Sí. Es claro. Es lo de siempre, mantener la salud, evitar las caídas, y ahí para mí Roglic es el que mejor va a manejar esta carrera, el más preparado para, digamos, ganar esta carrera. Luego ya muchas variables, y entre ellas que Emirates tiene un equipazo. Lo que no sé es si tiene un equipazo para ayudar a un líder, o un equipazo para que...
Sí, para hacer cuatro entre los 10 primeros.
Para que Del Toro haga la suya, sí. Jay Vine haga la suya, McNulty haga la suya y Adam Yates ni te cuento. Entonces, ahí yo tengo dudas. Bora, Red Bull Bora, sí parece que van a una con Roglic. Entonces, ahí... Yo ahí lo dejo.
Precisamente iba a comentar que
es una buena dejada.
Sí, no es, yo creo que no es mala crono de Ayuso. Por lo que ha dicho Alain, creo que no hay una diferencia que te entierre en la clasificación. Y hilándolo con lo que estabas diciendo, si por algo es buena, es porque del equipo es el que mejor lo ha hecho. Porque yo creo que la primera batalla que tiene que ganar es la del equipo.
Jay Vine, pero que no aspira...
Bueno, sí, cierto, sí, es cierto. Sí, sí. Sí, pero es que para mí Jay Vine no entra. Sí. Y de hecho, lo estamos viendo trabajando para... Sí. Todavía no sabemos quién, pero trabajando mucho. Mucho. Le está tocando tirar, vamos a decir. Ayuso todavía no ha asomado el hocico. Yo creo
Van
que la primera batalla
guardados, está... Ayuso, sí, Del Toro, sí. Adam Yates.
Claro, entonces la primera batalla que tiene que ganar es esa. Sí. Y bueno, es cierto que de momento va por delante, pero bueno, queda mucha carrera todavía. Aún así, ya digo, a mí me parece que los palos que se le han dado a Ayuso porque no le haya ganado a Roglic en la crono, porque al final es eso, yo creo que no... Vamos, creo que nos pasamos a veces. Vamos, sí, le ha sacado 18 segundos, 16, creo.
Bueno, no, 16, bueno, y luego 2 en la bonificación del martes. Pero bueno, lo que pasa es que luego sí que parece como que tiene que justificarse y decir que el primer día también se cayó y que bueno, pues que estaba un poco molesto. Pero bueno, hablando eso que estabas comentando de que a lo mejor se estaba en la general. Es que eso, lo del martes, bueno, ha sido polémico que Del Toro le quitara la bonificación a Ayuso, porque se puso a sprintar Roglic, parecía que Del Toro le estaba lanzando a Ayuso, y entonces no frenó o no le vio a Ayuso, entonces sacó un par de segundos, creo que fue, y le adelantó a Ayuso, de manera que en la general, pues Del Toro es quinto, se iba 3 segundos con Ayuso, pero bueno, entonces decían, ¿qué pasa, que Ayuso va a ir Del Toro va a ir a lo suyo? Luego ayer Machín salió, bueno, no decía salía al paso, tampoco es que sea una grave crisis, ¿no? Pero estuvo diciendo o ratificando que todo el equipo iba a correr para Ayuso, excepto que pasara algo anómalo. Y luego eso, pues yo también los 16
todos sabemos lo que es algo anómalo, que haya otro del equipo mejor en la general. Que es a lo que iba antes
que
Gonzalo.
Que la primera etapa de montaña
claro,
le ganen.
Que le gane, por ejemplo, Del Toro y saca un minuto, por lo que tiene 30 segundos.
En este rato hay algún desastre, pero claro. Yo también pienso que los 16 segundos son, ahora 18, los 18 que sí. Decía Gonzalo, yo creo que ahora, o sea, con tantos kilómetros que se ponen de tanta montaña no es muy importante.
Pero tácticamente sí que tiene valor que a Roglic le permite hacer un poco la carrera que él suele querer. Es decir, digamos, esfuerzos y riesgos controlados, estoy yo por delante, bonifico cuando puedo, uso las cronos para aumentar la ventaja, y si puede ser que no me mováis mucho la carrera y doy el pancartazo en los puertos, es un artista.
Sí, sí. Así ha ganado las carreras.
A ver, es que salvo Pogacar, Vingegaard y alguno de estos elegidos, es el mejor vueltómano de la última década, ¿no? Bueno, lustro seguro y década ahí andará. Y es un artista en eso. Sí. Entonces, él ahora está por delante. él tiene la situación que quiere. Sí. A partir de ahí, para mí también, para ese juego táctico, va a ser importante la segunda crono.
Sí, entonces más está eso. Yo, como decía antes, Roglic me parece que desde el punto de vista táctico, me refiero a carreras por etapas, es el mejor. Y yo creo que incluso aquella vez que se le criticó, que cometió un error, no lo fue tal, que fue aquel giro que ganó Carapaz, que se quedaron él y Nibali vigilándose mientras hacía diferencias Carapaz, y se dijo que... Que tonto, que porque había estado mirando a nivel, pero resulta que él estaba flojo aquel día y entonces es que no podía tirar, creo que tenía algún catarro o así, alguna enfermedad, y luego fue aquella vez que esa famosa frase que le dijo Nibali, ¿qué pasa, que no tiras? Si quieres puedes ver mi vitrina de trofeos, que yo gano más que tú, no sé si acordáis de aquello. Y, pero creo que aquello no fue un error táctico, luego lo confesó, dijo, es que parecía que está haciendo el tonto, pero es que no podía.
Claro. A veces todo el mundo dice, oye, ¿por qué no tira este, joder? ¿Por qué no le echa un cable? Y no sabemos cómo va ese cuerpo, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues dejamos ahí un poco la pelea por la general. Y hay otra pelea muy interesante que se planteaba en la previa, la de Pedersen contra Van Aert. Bueno, pues por el momento le está ganando por goleada a Pedersen, que no solo es la maglia rosa, sino es que ha ganado 3 etapas. Es que no ha dejado prácticamente nada, ¿eh? Pero es que incluso la de ayer, que en teoría parecía que igual no era tanto para él, bueno, al final, aunque se había quedado un poquito descolgado, supo reaccionar, supo sufrir, llegar y sprintar. Y ganó por muy poquito, pero ganó.
Es increíble la temporada que está haciendo.
Mientras que Van Aert, Bernal Gonzalo, no es el mismo desde la caída en la Vuelta a España. Yo lo tengo clarísimo.
Sí, no, es muy probable. Hay que recordar que la caída... Bueno, es que Van Aert estos últimos años ha tenido unas cuantas, pero en concreto la de la Vuelta pues fue la que más posiblemente la haya marcado. Quien no haya visto... como tiene ahora mismo la rodilla, por mucho que esté cicatrizada, pues lo puede ver si no le da mucha ventera, ¿no?
Da bastante para
porque
atrás.
Es bastante, sí, bastante desagradable de verlo. Lo siento por Van Aert, pero bueno,
es verdad. La verdad. Y una costura ahí que llama mucho la atención, sí, además sí. En relieve.
Sí, es bastante impactante. Y este tipo de cosas marcan. Primero, porque hay que conseguir recuperar el músculo, que claro, eso al final supone mucho tiempo de parón. Ese recuperar el músculo pues lleva su tiempo, evidentemente recuperar el músculo y a la vez entrenarte al 100% son cosas que son incompatibles, tienes que hacer una cosa y luego la otra, entonces la preparación de este año seguro que no es la mejor. Pero luego también aquí entran muchas cosas, muchas veces no nos lo preguntamos, pero ¿y si le están entrando ciertos miedos? Porque claro, las caídas, ostras, los sustos que te llevas, todas estas cosas hay que tenerlas siempre en cuenta. Un ciclista profesional... Bueno, sigue siendo ciclista profesional, pero el miedo no... O sea, ser profesional no te exime de tener miedo en un momento dado. Y el miedo igual no lo ves directamente. Y ojo, no estoy diciendo que el problema sea ese. Digo que ese tipo de cosas también están ahí y que igual también las tenemos que poner sobre la mesa como posible motivo, ¿no? El tocar en un momento dado el freno y luego tener que hacer un esfuerzo extra para recuperar lo que antes con la valentía o la insensatez, no sé cómo decir.
Sí, sí.
Bueno, pues lo llevabas. Son muchas cosas y... Y luego, aparte de que, bueno, no todos los años se puede estar igual de bien. En el ciclismo la gente también mejora, la gente evoluciona. Bueno, hay muchas cosas. La realidad ahora mismo es que Van Aert está muy lejos de ser el Van Aert que hemos conocido hace 2-3 años. Yo tengo alguna duda de que vaya a volver. No sé si por una cuestión física, mental, pero yo ahora mismo no veo... No tengo muchas esperanzas puestas en volver a ver al mejor Van Aert. Me da mucha pena. Y en ese aspecto... Y cierro con esto, a mí me parece que había, por lo menos por mi parte, poca duda de que en este pulso Pedersen-Van Aert el vencedor iba a ser el danés.
Se hablaba también, lo comentamos aquí en la previa, de que llegaba un poco tocado por enfermedad, sí, por un virus que había padecido también, los días anteriores, pero yo estoy mucho con lo de Gonzalo. Yo creo que las caídas, sobre todo las muy fuertes, ya se van acumulando en la psicología de cada persona, ¿no? Y por muy gran ciclista que seas, al final también eso hace mella. Los tiempos de recuperación son largos, sí. Quedan secuelas siempre de los golpes, porque el cuerpo es así.
Sí.
Y bueno, pues te encuentras también con gente... muy poderosa. Mats Pedersen es un tipo muy poderoso que igual incluso domina los mismos terrenos que Van Aert y cuando está en forma quizás alguno más.
Sí. Pero de todas maneras también eso, cuando un corredor siempre busca alguna excusa porque o sea, este virus por lo visto fue después de la Amstel Gold Race, creo que fue. O sea que ya ha pasado unas semanas. Pero recuerdo también que cuando perdió atrás de Flandes era que tenía calambres. Otro día, por otra cosa. Entonces, sí, igual hay como dice Gonzalo, igual hay un problema más de fondo que más tan puntual. Hoy es el virus, hoy es no sé qué. Y entonces, bueno, pues, y luego además la cuestión está de que le habían ofrecido un fijo muy interesante para venir al Giro y de hecho, la primera semana se lo habían puesto para que pudiera conseguir la maglia rosa, porque entre la primera etapa que le venía muy bien, la Contrarreloj que también es muy bueno, sí. Y la tercera que no lo iba a perder, parecía que podía llevar la Mallorosa, y eso, y como has dicho antes, Juanjo, como Mads Pedersen tiene características parecidas, pues es el que se está llevando todo lo que se hubiese llevado Van Aert.
Bueno, es que, perdona, con las etapas que hemos visto hasta ahora, el mejor Van Aert, para mí, podría haber ganado todas.
Pero es que no se ha
hasta la crono.
Sí, sí.
Pero es que no se ha metido ni entre los primeros. Ni en la del sprint, ni la de crono.
Pues ayer, bueno, estuve leyendo que había varias personas, sobre todo sprinters, Kittel, Kokar, que comentaban lo de Pedersen. Y me llamó la atención lo que dijo Kokar. Decía, es que hasta que ganó el Mundial no se metían los sprints masivos. O sea, era un corredor que ganaba contrarrelojes, carreras por etapas. Y dice, y ahora, y luego no sé, ya Kittel, el que decía, es que esto ya es, o sea, ¿cómo lo catalogamos? Estos corredores que son difíciles de catalogar. Decía, este es un Sagan, porque Sagan pasaba la montaña. Sí. Te podía ganar, o sea, y después, es más, atacaba y luego ganaba el sprint. O sea, dice, eso es un corredor, y luego además también Sagan se metía en sprints masivos. Decía, es que son esos corredores que no se les puede clasificar ni una cosa ni la otra, pero sobre todo lo que decía Kokar, es que ha cambiado totalmente. O sea, este de ser un corredor que ganaba contra el Ojes y eso, bueno, podía ganar otro tipo de carreras, es que se ha transformado del todo.
No, es que es curioso que el primer día sprinta bien, bueno, que le aprieta el sprint a Pedersen por la primera etapa y estaba ahí. La crono es que todo lo que ha hecho Pedersen lo podía haber hecho él y mejor, casi.
Claro,
bueno, mejor no, pero eso es, o sea, no cuesta visualizar al mejor Van Aert.
Hace un año igual sí,
claro, y pero es que el tema es lo que ha dicho Juan Ramón, que es que no es que esté haciendo, o has dicho tú, Juanjo, no sé, no es que esté haciendo segundo, tercero, cuarto, quinto,
no, es que está lejos,
pero es que en la crono dices vale, séptimo. No ha sido su mejor crono y hace sexto, pero es que si está fuera del 20, o sea,
sí, por eso voy yo,
y ayer en la etapa de Pedersen no puedes estar. Pero si está haciendo Zambanini segundo, quinto Fiorelli, bueno, no sé, me da igual, los 30 que llegaron, Van Aert no puede estar ahí, incluso el tercer día, que el puerto era duro, pero si este ha ganado en etapas del Tour de montaña, no podía estar ahí.
Claro. Por eso digo que el mejor Van Aert habría sido el favorito principal para ganar las primeras etapas del Giro todas, hasta el día de hoy todas.
Pero hasta el mejor Van Aert...
Y la de hoy también.
Hasta el mejor Van Aert, si le disputa esas etapas a Pedersen y por lo que sea queda segundo, pues estamos viendo un gran Van Aert. Pero es que, vuelvo otra vez.
Lo del primer día,
claro,
pierde el sprint, segundo, bueno, ni tan mal.
Está, pero es que después el acrono desaparece y en las siguientes igual.
Sí, eso no ha sido
que no hace ni el top de los primeros. No,
lo que no sabemos es si le van a quitar el cheque y se lo van a dar a Pedersen.
Bueno, Pedersen, por cierto, que ha renovado de por vida ya por su equipo.
Sí.
Por el Lidl Trek.
Sí.
Esto es un movimiento. Tiene 29 años este hombre. Hombre, tampoco es que sea tan mayor.
Bueno,
es ya una edad.
Para que le hagan un contrato eso de 5 o 6 años.
Pero no suele ser como muy frecuente. Porque, oye, quieras o no, estás haciendo un giro espectacular y es que lo ha hecho el miércoles. Entonces, claro, dices, este hombre se ha empeñado de por vida ya en este equipo. Evidentemente será muy bien tratado, muy cuidado, muy bien pagado económicamente. Sí. Y ahora todavía de aquí saldrá más reforzado.
Ahora
¿no?
mismo es la estrella del equipo.
Es la estrella
Yo sé
del
que,
equipo, claro.
sé que decir eso cuando se le ha desplazado del equipo del Tour al del Giro, bueno, pues igual es difícil de justificar, ¿no? Pero para mí es la estrella del equipo. Es el ciclista insignia en las clásicas. Es el ciclista que posiblemente, junto con Jonathan Milan, más etapas pueda ganar a lo largo del año. Y luego, además, creo que de cara al público se le quiere mucho. La gente le tiene muy buena estima. Bueno... Creo que han hecho un movimiento muy inteligente en Lidl Trek. Están queriendo crecer como equipo. Creo que a 2-3 años posiblemente ya no sea el mejor ciclista del equipo, porque me imagino que este equipo va a terminar fichando algo todavía más grande. Me imagino, no tengo ningún dato, pero estoy convencido de ello. Pero hasta entonces, Pedersen creo que es el ciclista que más tienen que cuidar. Y creo que lo están haciendo.
No, de hecho, esta moda precisamente le puso Van Aert, que es el primero que firmó para toda la vida. Pero no, lo que quería comentar era que es que en el Tour... Precisamente habían hecho, o sea, los dos líderes iban a ser Jonathan Milan y Skilmose. Entonces decían, es que no tiene sitio, porque en los sprints va a estar uno y luego, ¿qué papel va a tener Pedersen?
Sí, está claro que para ganar etapas en el Tour, Jonathan Milan te asegura posiblemente alguna victoria más que Pedersen. Porque ahora mismo en sprints puros, Jonathan Milan, yo creo que tiene uno o dos rivales, como mucho.
Sí, Merlier y Jacobsen.
Lo que pasa es que el otro, se mueve en más terrenos que Jonathan Milan.
Claro, pero lo que pasa es que, bueno, es un poco más difícil ganar en esos terrenos, porque entran otros muchos ciclistas por ahí. Sí. Entonces, pero en el cómputo general de una temporada, con esas distintas carreras que hay, Pedersen es candidato a ganar en tantas carreras que es que lo tienes que tener en tu equipo.
Quería haceros una pregunta, igual es imposible, ¿no?
¿No le veis una opción de compartir con Jonathan Mila galones en el Tour si sigue así como está en el Giro, o el calendario es el que es y cada uno tiene su espacio?
Yo diría que sí, porque...
¿Que sí, que tiene cada uno su espacio?
No, que sí.
O que le veis una oportunidad.
Que serían compatibles. Ah, o sea, vale, hombre, claro que Pedersen, si quería ganar el mayor de la regularidad, no iba a poder porque en los sprints está Milan. Pero etapas, yo creo que podía ganar, incluso ya ganó el año 2023, o sea, podría ganar etapas.
Claro. Un ciclista que está diciendo que está deseando que llegue a la montaña para devolverle el favor a Giulio Ciccone por el trabajo que está haciendo estos días por él, ¿cómo no va a tener cabida en el equipo del Tour? Porque seguro que puede ayudar a Jonathan Milan, y el día que el italiano se quede, porque va a haber días que no pueda, tiene la oportunidad.
Sí, por eso digo. Ese era mi planteamiento.
Para mí cabida tiene.
¿O creéis que el hecho de los calendarios y el espacio de cada ciclista puede también, de alguna forma, mediatizar esa decisión y decir, Jonathan Milan, oye, usted, a mí me han hecho el equipo para mí, para ganar etapas en el Tour. Ahora no me meta este porque tengo el enemigo en casa.
Y no solo eso, sino que, afortunadamente, creo, en Lidl Trek ya saben que el ciclismo va más allá del Tour. Y que, bueno, pues si Pedersen no corre el Tour, puede ganar otras carreras que hay una semana después. Está el Renewi Tour, creo que se llama ahora el Tour de Benelux, el Tour de Dinamarca, cosas que, bueno, quizá para el gran público no tienen tanta importancia, pero que son carreras importantes dentro del calendario profesional.
Está la Vuelta.
La Vuelta también, sí, la Vuelta también.
Giro Vuelta, no es mal calendario. No, yo creo que este año no, porque encima de todas las clásicas que ha hecho, más cómo ha entrenado para llegar al Giro, también para él es mucha tralla.
Sí.
Igual tampoco le compensa ahora ir al Tour ese esfuerzo, pero bueno.
Y estar persiguiendo todos los días también, claro.
De todas formas, es lo que tiene que hacer. Es decir, él dijo que no es que le... O sea, que no le gustó la decisión de no ir al Tour. Es decir, yo prefiero ir al Tour, dijo, pero no rajando del equipo a malas, sino que, oye, pues sí fue un cierto disgusto porque yo quiero ir al Tour. Pero esto es lo que hay que hacer. ¿Me llevan al Giro? Topa Giro.
Eso es.
Entonces, como el jugador que dice, no, me enfado con el entrenador porque no juego. Y tu respuesta, ¿qué es? Entrenar peor, poner malas caras, no hacer grupo. Y entonces, ¿eso es la respuesta? Joder, pues al entrenador le estás dando unos motivos para que juegues más. No. Tú no juegas, entrenas más fuerte, haces más grupo, eres más compañero y ya verás, igual te llega una oportunidad. Pues esto igual, al Giro, toma Giro.
No, además,
Vale, Rosa. Por el momento.
Hay un tema con...
A ver si gana hoy también.
Con incluir a Pedersen en el equipo del Tour, el tema está, yo creo que ya los equipos tienen muy, muy estudiado y entrenan bastante los lanzamientos de los sprints. Y Jonathan Milan confía muchísimo en Simone Consoni como último ciclista. Entonces, encajar a Pedersen en ese tren, pues implicaría retocar cosas, ¿no?
Yo más que los sprints, me refiero a Pedersen, este tipo de etapas rompepiernas.
Escapadas
de ilustres. Este tío ahí se mueve como pez en el agua.
Claro, y yo como espectador...
No hablo de un sprint.
O como las que ha ganado en este Giro. Jonathan Milan, el primer día,
no pasa.
Y ayer...
Y el tercero tampoco.
Y ayer tampoco.
Por eso, estas mismas etapas.
Claro, llegadas complicadas.
Eso es. Por cierto, ya que decías de lanzadores, lo iba a decir antes, se me ha olvidado, Matías Bacek.
Sí. Wow, buenísimo.
Para mí, después de Pedersen, es el ciclista lo que va a Giro.
Sí,
lo que hace ayer...
Sí. Ayer puede haber ganado, sí.
Pero lo de ayer es...
Sí, cierto.
Sí. Pero lo de ayer es tremendo.
Sí, sí.
Es decir, está tirando los últimos 5 kilómetros...
está tercero en la general, ¿eh?
Sí, aparte, hizo una gran crono.
Sí, sí.
No. O sea, Bacek, ciclista... si fuese... O sea, ayer podía haber ganado él, pero yo creo que es seguro.
Para mí es una de las revelaciones de la temporada. Porque la temporada de clásicas que ha hecho es también de chapó.
Y lo hemos dicho aquí en alguna tertulia.
Y lo que está haciendo de inicio de Giro, yo me imagino que se irá apagando, espero, porque mucho más no se puede. Pero
Pedersen, además de fama, de prestigio, de dinero y demás, también gana otras cosas. Y es que cada vez que... está de moda la ropa interior.
Sí.
En Italia esto lo cuidan mucho también, aunque los calzoncillos hasta ahora sean de Albania. Bueno, solo llevo la marca de ropa. Este año hay una marca de ropa interior que patrocina la Maglia Rosa y regala un par de calzoncillos cada día al portador de la prenda de líder. Hombre, poquitos euros ya son también, porque dos calzoncillos hoy en día...
Bueno, pues eran buenos.
Meteré un pack de 6 o 12, por lo menos, ¿no? Si ya cuando vas a comprarte un pack de gallumbos, Jorge Ramón, ya no entran solo dos, y hay de 3 para arriba.
Sí, pero bueno, pero ya lleva 5, ¿no? Con lo doy 6, o sea que no está mal.
Estaba queriendo acordarme que el futbolista era el que anunciaba calzoncillos. Era Ljungberg, pero era sueco.
Y Cristiano Ronaldo.
Yo he pensado, ostras, un danés, pero no. El Ljungberg era.
Y luego Ronaldo.
¿No?
Bueno, pero la historia...
Ronaldo en Madrid tenía una...
Sí, Cristiano
Joder,
Ronaldo
si se ve en toda la calle, la pancarta que tenía ahí enorme en una fachada de un edificio.
Bueno, tiene unas cuantas como para poder hacer un catálogo.
Yo creo que va a ganar 2 o 3 tapas más para repartir un gallumbo para cada uno.
Claro.
Para cada chaval del equipo.
Esto va a tener hasta para los auxiliares, para todos va a tener.
Es muy curioso esto, ¿eh? los calzoncillos, ¿eh? No, no había pasado nunca, ¿no?
No, no, no recuerdo. Culpa, no,
no. Sí, no recuerdo.
Esto depende del patrocinador. Otras veces te dan un peluche.
Te regalan un cochinillo.
Al primer retorno al que gana la carrera.
Sí, bueno, sí. Es verdad.
No está nada mal. Por cierto, también una novedad de este año, los árbitros muy tarjeteros, ¿eh? Y eso que no hay VAR. Bueno, sí hay VAR. Hay una especie como de VAR, que es lo que se mira luego ahí, a fotofinis y todas estas cosas,
sí,
y, pero... y las cámaras que tienen los últimos kilómetros, y que ahí se suelen ver todas las maniobras para luego sancionar al personal. Pero se están sacando muchas tarjetas.
Demasiadas.
De sancionar a alguno y de mandarlo para casa y decir que aquí estamos, ¿no? Y que estamos vigilando y estamos pensando en el bienestar de los ciclistas. Pero bueno... No sé, algunos se terminarán yendo a la calle, porque...
Sobre todo sprinters.
Creo que son... Pues ya no me acuerdo cuántos llevan tarjeta. Pero
¿cuatro?
Cuatro.
Sí, sí, bueno, sí, Busato, eso, porque tampoco se hizo nada muy demasiado sucio en la primera etapa. Pero es eso lo que le estaba diciendo Gonzalo. Yo creo que tiene las ganas de echar uno a la calle para decir, aquí...
Le va a tocar a cualquier joven de estos que no va a decir.
Sí, como este chaval.
A Pedersen va a ser difícil que lo echen.
Sí, pero por ejemplo también Belten, que es el que lanza los sprints a Caden Groves, o sea, la siguiente es, por ejemplo, el mismo, va a estar con mucho miedo a ver lo que hace. Pero yo creo que eso también, lo que decía Gonzalo, es, o sea, este invento se tiene que ver. Entonces si echan a una calle y dicen, mira, cómo funcionaba. Pero luego también lo que decías del VAR, Juanjo, sí, porque no son tarjetas amarillas físicas, decía, no, son correos electrónicos o que sepa que tiene una tarjeta amarilla.
Sí, sí, es increíble.
Y luego, bueno, luego también le sacaron también a, bueno, no le sacaron tarjeta amarilla, pero también a Pello Bilbao.
Este le avisaron.
Sí, le sancionaron por eso que es antiguo, lo de la posición sobre la bici, esa, porque decían que era una posición peligrosa, sí, pero no le sacaron tarjeta.
Es decir, que a Max Canter, tarjeta amarilla y además 13 puntos en la UCI, en la clasificación de la UCI, que eso
lo hace más pupa, ¿eh?
Le hace mucho daño.
Eso lo hace más pupa.
Y además parece que ese día ganó el picnic, ¿no?
Sí, Van Uden, sí.
O sea, aquel día para los puntos socios fue un mal día para la Astana, sí.
Bueno, y terminamos con el giro, con el tema de la cabra. Bueno, por cierto, están escapados en la etapa de hoy Paleni y Taco van der Hoorn. Tienen 48 segundos con respecto
amigo
al pelotón.
Amigo de Imanol.
Sí, amigo de Imanol González, sí, sí, a que le mandamos un saludo desde aquí, hoy no ha podido venir. Quedan todavía 72 kilómetros para el final, el pelotón está muy cerquita, han llegado a 1.40, así, pero bueno, ahí no tiene pinta de que la cosa vaya...
Está lloviendo y no se ha suspendido la etapa.
No, efectivamente, es noticia en el giro. Y es la etapa más larga también, y se vaticina un sprint.
Sí, sí, hoy, bueno, habrá que tener cuidado porque...
o sea, Pedersen y el resto...
Pues además es que se da la particularidad que los que lleven mucho tiempo siguiendo ciclismo ya saben, y es que Pedersen en días de lluvia, vamos, su rendimiento se multiplica
todavía
por
mejor,
dos.
Claro que sí.
Entonces,
y encima solo ha ganado candidato. 6 gallumbos y necesita otra media docenita más, por lo menos para quedar bien con casi todo el equipo.
Es verdad que este tipo de llegadas o este tipo de etapas quizás no son las mejores
caída,
para él.
Es que está lloviendo hoy.
Caída, ahí dos,
y uno
tres,
en la acera ha caído ahí también.
Y uno en la acera, cuatro y cinco. Cinco ciclistas han caído, parece que...
Bueno, pero
hay uno del Israel que se duele bastante, el resto ya se empieza a recuperar, parece.
Se han levantado todos, ¿eh?
Sí, sí. Madre mía. Está muy peligroso, ¿eh?
Sí,
está peligroso,
sí.
Está mojado.
Sí, porque es el sur de Italia, Nápoles, ahí el asfalto. Bernal, me parece que era. No sé si no era... Sí, es que yo creo que ahí había unas bandas esas de paseo de peatones y...
Hay unos cuantos, ¿eh? La caída.
Sí, sí.
Luego,
Yates,
además, también, aquí, Adam
muchas
Yates.
Veces pasa que escuchas una caída, tocas freno, alguien no se espera que toques freno y se organizan caídas en otros puntos del pelotón donde en principio no había pasado nada, pero ya, por el simple miedo del ruido del metal, de escuchar cómo caen otros...
Bueno, es que esto es una catombe,
pero,
¿eh?
Hay varias montoneras, ¿eh?
Otra cosa es que se hayan encontrado algo en el asfalto.
Derek Kitane se lo ha visto antes.
Hay un ciclista de Red Bull en el suelo.
Sí.
Visto que hay tantos parados, sí. Pues a ver.
Hay un montón de parados ahí, efectivamente. Sí, ha habido como varias caídas en varios sitios, ¿eh?
Sí, frenazos, entonces... Al frenar ahí en ese tipo de asfalto mojado...
Mira el piso cómo está muy mal. Sí.
Se puede ir la bici fácilmente. Luego, no, antes ha dicho Belten. No, Belten es el de picnic ese. También vemos ahí a este Igne Rubio. Lastra también, Jonathan Lastra. También afectado aquí. O sea, muchos corredores, desde luego. Sí.
Ha habido una caída bastante masiva. Sí. Bueno, en la medida que tengamos más noticias, os las contaremos.
Bueno, Jonathan Lastra, que no le ha pasado nada, ¿eh? Porque
no pasa nada. Sí, está de pie ahí tranquilo, sí, el hombre mirando y, bueno, pues haciendo luego labor de equipo para seguro que ayudar a algún compañero a ir para adelante, ¿no? Bueno, terminamos con lo de la cabra, que ha sido un poco la nota, joder, anecdótica, porque no ha pasado nada, pero podía haber pasado y no sería ninguna anécdota, ¿no?
Pues sí.
Bueno, fue Dion Smith el ciclista que estuvo más cerca de la cabra, o la cabra más cerca de Dion Smith.
Casi. Pero muy cerca.
Muy cerca del otro.
No sé si están neutralizando la carrera ahora en directo, ¿no?
Se neutraliza la carrera. Joder, Gonzalo, ¿cuánto has dicho que está lloviendo y no has suspendido el giro? Nos has neutralizado la carrera. Madre mía.
Sí.
Yo no sé, o sea, sin tener la información no me atrevo a decir nada, salvo que en el asfalto hay algo de aceite o alguna cosa así que... Digo, porque la caída ha sido en recta.
Sí.
Entonces, cuando una caída es en recta, lo normal es que haya o
algo muy resbaladizo. Y tampoco a una gran velocidad.
Y en distintos puntos.
Sí, lo que pasa es que lo de los distintos puntos perfectamente puede ser por el susto que se llevan y claro, que frenas y se te va la rueda. Si el asfalto tiene algo, no sé, que es un poco de aceite o así, puede tener sentido. Incluso que lo neutralicen, ¿eh? Porque además dentro de las poblaciones pues es más fácil que haya manchas de aceite que no entre dos de ellas, ¿no?
Bueno, sobre la cabra, rápido, decir que si cuando es un perro hay un factor humano casi siempre, ¿no? Es decir, la responsabilidad de un dueño, pero una cabra entiendo que ha sido algo salvaje. Sí. Quiero creer que no es la cabra de alguien, entonces ya es
hombre, más... de alguien será la cabra.
Bueno, sí. Pero es más complicado analizar la responsabilidad, ¿no?
De hecho, la cabra estaba sola.
Denunciaron que había bastantes perros salvajes.
También.
Que no son de nadie, evidentemente, y que andan deambulando por ahí.
Esos perros callejeros.
Sí, callejeros.
Es que eso, bueno, hizo una broma a Dion Smith, porque dice que los días anteriores que estaban en Albania en los entrenamientos, pues había muchos perros que se cruzaban y decían, pero a mí me ha tocado una cabra. Y luego lo que él decía es que por lo visto había como dos docenas de cabras por lo menos, y dice que había un policía que intentó ahí pararlas, pero solo se le escapó una, o sea que no fue para tanto.
Uh-huh. Mira, también se ha visto cortado Paul Marnier, que es el sprinter del Soudal.
Sí.
Bueno, parece que tiene gran cosa, ¿no?
No, y además ahora sabiendo, está ahí apoyándose
está apoyado
el director.
Ahí.
Sí. De todas maneras, al haber neutralizado la carrera, pues a los caídos los terminarán esperando, me imagino.
Sí.
Y también veíamos bastante Red Bull ahí... esperando. No sé, yo no...
Había uno sentado en el suelo.
No he llegado a ver que fuera Primoz Roglic.
Pero están aquí esperando unos cuantos, sí.
Hindley.
Hindley es el que está en el suelo.
Sí, pues quizás, si le pasó algo...
Vamos a avanzar ya con otros temas porque tenemos bastantes. Ha habido otras carreras, Juan Ramón, que podemos resumir ahora mismo.
Bueno, podemos resumir las carreras que ha habido en Francia con el dominio del equipo Decathlon, porque tanto en el Trobro-León, que es esa carrera, que yo no sé dónde termina el grave, de dónde empieza el ciclismo en carretera o al revés. Porque esa carrera es con el barro y tal, pues no se parece que otro tipo de ciclismo. Pues ahí hubo doblete, Bastien Tronchon y Pierre Cotterat, y luego después en el Tour de Finisterre también hicieron doblete, también este chaval jovencísimo, Oban Sparfel, que este es un chaval que tiene 18 años, que estuvo corriendo el Mundial de Cicloroso 23, hizo un gran papel, y Bastien Tronchon pues fue segundo. Y luego también podemos añadir también que en el circuit de Morbihan también ganó Cosnefroid, o sea que podemos resumir todas estas carreras en un dominio del Decathlon.
Opa.
Y luego los cuatro días de Dunkerque, empezaron... con un aperitivo que hicieron en la Classic Dunkerque, que es nueva, y la ganó Pascal Ackermann, que llevaba un par de años sin ganar ninguna carrera. Y luego ayer ganó Alex Singlet, que está ahora primera victoria en el nuevo equipo, en el Visma. Y luego que en esta carrera, cuatro días de Dunkerque, pues están el Movistar, están todos los equipos aquí, el Movistar con Gaviria, Serrano, Canal, Euskaltel, está en Aberasturi, que ya hizo séptimo la primera etapa. Xavi Berasategui, Ander Ganzábal, Alustiza, Encan. Y luego Caja Rural está con Solarain, Alex Díaz, Javier Ibáñez. Y bueno, y luego esta carrera, pues la etapa más importante pues es la del domingo, como todos los años, el circuito del Mont Cassel, que se sube un montón de veces y la llegada está en alto.
¿Algo que decir de estas carreras, chicos?
Bueno, Trobro-León es un show, es un espectáculo de carrera, muy divertida, pero es verdad que hay veces que no sabes cómo catalogarla. Tronchon muy fuerte todo el fin de semana, la verdad que el francés ha estado fortísimo. No, poco más. Quizá pues que Axel Singlet, por ejemplo, un ciclista que Visma apostó por él para este tipo de carreras y, bueno, pues para obtener victorias. No es un corredor que vaya a ser el mejor del equipo, ni mucho menos, pero bueno, sí que es cierto que es un ciclista con capacidad para ganar, capacidad para rematar. En la Itzulia, por ejemplo, parecía que podía tener el primer día su oportunidad. Caleb Ewan, el segundo día. Y Caleb Ewan le levantó la cartera, a él y a todos los demás. pero que es un corredor que para el calendario francés y para carreras, bueno, exigentes, pero que terminan en grupos grandes, puede aportar mucho. Y Jay Hindley, que parece que se marcha...
Sube la ambulancia, sí.
Que se marcha, que por cierto ha sido el primero en caer.
Sí.
Ha sido él el que ha caído y...
En la parte delantera, además,
solo,
¿eh?
Se parecía que estaba tocando el freno y que se le va de delante.
Y de hecho le han pasado por encima, ¿no?
Sí,
una pérdida importante para el equipo, desde luego, ¿eh?
Yo espero que no, pero por cómo ha caído, la clavícula pues suele ser... habitual, por la manera en la que ha caído.
Claro. Pues abandono de Jay Hindley, corredor del Bora Red Bull, el equipo de Roglic, que pierde a un hombre muy importante, sobre todo para las etapas de montaña, porque el equipo estaba hecho para él y Hindley iba a trabajar para él.
Sí, no, es una baja importantísima para Roglic.
Bueno, pues seguimos con más carreras, Juan Ramón.
Bueno, estamos también disputándose la Vuelta a Hungría, que también hay
la Vuelta
muchos,
femenina que
muchos
empieza mañana.
Corredores vascos. ¿Qué te refieres? A la Itzulia.
Sí, eso es.
Sí, porque la que ha acabado es ahora es la Vuelta femenina. Bueno, que ha sido un dominio absoluto de las corredoras holandesas, que se han llevado todas las etapas. Con Marianne Vos 2, Demi Vollering 2, Anna van der Breggen y Femke Gerritsen.
Como casi siempre, ¿verdad?
Sí. Sí,
Holanda en el ciclismo femenino es una cosa de locos.
Sí, pero no hay secretos. Ya me acuerdo que fue Sven Nys el que dijo. Es que es un país que lleva 10 años de ventaja, sobre todo cuidando el ciclismo femenino y con profesionalismo donde otros países no lo había. Entonces, y en la Vuelta femenina, pues hubo dos etapas que llegan alto. Las dos las ganó Demi Vollering y desde luego pues ha dominado esta carrera. Luego Ursula Ostolaza hizo un buen papel porque iba muy bien colocada, iba octava en la general y luego el último día pues sufrió una caída y perdió unas posiciones, pero es una corredora que está teniendo, empezó tarde en el ciclismo porque era triatleta, está teniendo una progresión muy interesante y cada año va más a más y bueno, ahora pues, en la Itzulia Woman, que como decías empieza mañana, pues le queremos ver porque quizás también pues tenga un buen papel.
Estoy viendo a Lorenzo Fortunato con bastantes magulladuras, ha sido otro de los ciclistas que han sufrido alguna que otra herida, y Roglic hablando con los jueces.
Sí, y se ha visto también que justo antes de la caída, un compañero suyo, creo que era Nico Denz, lo tendría que volver a ver para confirmarlo, pero hace con los codos un gesto, que yo no lo habría hecho con los codos, pero bueno, cada uno hace como esto, de que toca frenar un poco, ¿no? De que viene una curva y tal. Y yo me imagino que Jay Hindley pues no se ha dado cuenta en el momento y que de repente se ha encontrado con que tenía a los compañeros frenando justo delante.
Sí.
Y ha tenido que frenar un poco de golpe y se le ha ido de delante. Es la lectura que hago yo de una repetición, ¿eh? No sé si será así.
Bueno, luego está en el Itzulia que empieza mañana, en Zumárraga, y en Zumárraga-Agurain, la primera etapa, la segunda, Ugao Mirabayas y Gorre, y luego la última, Donostia, que por cierto... Se sube Jaizkibel, Gurutze y Mendizorroz y Mendizorroz por Orio, por cierto, que otros años se subía por aquí,
más duro, por Orio.
Sí, pues y luego, bueno, aquí están, hay algunas ausencias, pero hay una gran participación. Está Demi Vollering, está Van der Breggen, Rujaker, Slipper, Castellain, Musi, Mapi García, Nesant Esteban, Ursula Ostolaza. Y bueno, pues esta carrera yo creo que otra vez pues Vollering se las va a ver con las del ese de Works, pero bueno, parece que les ha cogido el tranquillo y parece como que desde luego no está Kopecky, que va a estar en la Vuelta a Burgos, hay otra ausencia, pero desde luego me parece una carrera va a estar muy interesante.
Bueno, sin llegadas en alto,
sí,
yo creo que eso igual puede abrir un poco la carrera, puede ser, ¿no?
Sí.
Quiero decir, al final también la etapa de Donosti, que no suben ya ni por Murgil, ni por... Yo lo veo un poco más abierto. Al final, Mendy por Orio...
Sí.
Bueno, o sea, a ver, Vollering va a tener que hacer ahí, ¿no? Las diferencias, si quiere ganar la carrera y tal.
Sí, porque...
Pero luego hay que bajar a Donosti, meta... Yo, por recorrido, veo abierto...
Sí, es verdad. No es demasiado... Claro, selectivo como para que haga demasiadas diferencias, excepto la última etapa. Sí, tienes razón. Sí, sí.
Sí.
Y luego tampoco son subidas imposibles para Van der Breggen, tampoco.
Claro.
Es que...
Si estuviese, por ejemplo, Geuser y así, ¿no? Que hizo segunda en la vuelta, para mí sería recorrido muy, muy bueno para ella. Pero bueno, Van der Breggen también. Pero igual tampoco es un paseo para Vollering, con este recorrido. Vamos a ver.
Sí, en ese ante Esteban, que se cayó en la vuelta y bueno, que acabó bastante atrás. Pero ya ayer ya hizo un buen puesto en la clásica de Navarra. Quedó séptima, una carrera que ganó Kat Ferguson del Movistar. Pues esperemos también que esté bien para esta carrera.
Bien, bueno, pues aquí estamos viendo Richard Carapaz, es otro de los afectados por la caída. También hemos comentado Magnier, Fortunato, se ha tenido que retirar Jay Hindley. Bueno, pues ha habido unos cuantos, ¿eh?
Sí, sí.
Han sido como varias caídas. En el primero, la que ha empezado la Jay Hindley, pero luego ha habido por detrás también otros grupos que han ido al suelo. Sí. Uh-huh. Y a mí, la teoría tuya, Gonzalo, de alguna mancha de aceite, alguna zona resbaladiza, pues parece que pueda ser muy 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 fiable, ¿eh?
Pero esto es recordatorio de lo que es el ciclismo y de lo que puede ser una vuelta de 3 semanas. En una recta, sí. en un poblado, en una recta, donde no está pasando absolutamente nada, caídas.
Sí. Sí, sí, a 80 de meta además. O sea, que no es cuando vas a tope y con esa tensión de que llega la meta.
21 días, 3.000 y pico kilómetros. De y en cualquier maneras, lado está la trampa. Eso es.
De todas maneras, yo eso es lo que iba a decir, que tampoco nos volvamos locos. Yo no sé si... Igual luego resulta que había aceite y que era una vergüenza, ¿eh? Pero que caídas de este estilo como las que hemos visto llevan pasando en el ciclismo toda la vida.
Toda la vida, hemos
y
visto
tampoco
millones.
Nos tenemos que llevar las manos a la cabeza de primeras, ¿eh? Yo insisto, si luego resulta que nos enteramos que ha habido alguien que ha tirado aceite y tal, la semana que viene cambio acabo de decir, pero de primeras, pues está lloviendo, la carretera resbala más y eso produce caídas, ya está.
Juan Ramón, habrá paso por Montmartre en la última etapa del Tour, lo han confirmado los organizadores esta semana.
Lo que no han dicho es cuántas veces van a poder pasar por la colina esa,
eso
pero...
Eso lo dejan para más tarde, ¿eh? Sí. Así salen 2 días en la prensa, en vez de uno.
Sí, no, de hecho...
¿Cómo lo sabes?
Hombre, esto ya, vamos, es una estrategia muy habitual.
Es que fíjate, dicen que van a dar una conferencia de empresa el 21 de mayo, solo para decir de una etapa por dónde se va, cuántas veces se va a subir, o sea, claro, que fíjate, sí.
Claro. Así hablamos hoy, hablamos el próximo jueves y así.
No, bueno, y llevaban más días hablando de ello, ¿eh? Porque se han hecho rogar. Primero, que si no sé qué, el ayuntamiento, el permiso, que si tal, que si falta... tan vallas.
Así las vallas.
Que sí, no sé qué, joder, me acuerdo que hemos hablado de esto varios días.
Va a ser darle 7 vueltas al circuito, no sé, ya pues tendrán que aprovechar, ¿no? Tanto que se está hablando, pues que le den 7-10 vueltas al circuito.
No, que solo vayan por ahí, ¿no? Sí, una cosa de locos.
Sí, sí.
Bueno, pues esta es una de las noticias que queríamos compartir con vosotros, como otra que tiene que ver con Victoria Bussi, que ha batido el récord de la hora femenino por tercera vez. Y quizá la noticia no es que no esté en que lo bata, porque, bueno, esta tía lo suele hacer a menudo, sí, sino en la dedicatoria. Se lo dedica a los gatos, ¿eh? Qué cariño por estos animales.
Serán los que más la han ayudado.
La han ayudado, sí, a relajarle y tal.
Más que los que han preparado la bici, no sé.
Lo que ha sido es poco mediático, ¿eh?
Sí, muy poco. Sí. Bueno,
fue en Aguascalientes, México.
Sí. México. Sí, no, es bastante habitual ir allí, tan altura.
No, claro. Un sitio que vamos, o sea, cercano. Y luego lo ha batido por 188 metros, lo ha dejado en 50, 400.
Es un marcón, ¿eh?
Sí, desde luego.
Buah.
Sí, sí, eso no tiene, desde luego. O sea, que está la anécdota de los gatos, pero esto deportivamente es muy importante.
Es que a ver quién se pone una hora a 50 kilómetros por hora de media. Aunque sea en velódromo.
Sí, sí.
Animo a los oyentes a intentarlo.
Yo creo que Victoria Bussi, o sea, ya está solo para esto.
Sí, sí, sí.
Porque no creo que tenga licencia, no corre... Sí, no...
Pero tiene 38 años.
38,
también.
Iba a decir. Sí, esto, sí.
Bueno, oye, Van de Breguera ahí anda.
Sí, también. Y bueno, y más
sigue
García,
ganando. Sigue ganando. Sí.
Bueno, y Valverde si quisiera...
Valverde si quisiera volver.
Estaría ahí.
Deja a Valverde tranquilo.
Ah, qué seleccionador, ¿eh? Disculpa.
Claro. Terminamos con el campo amateur, Juan Ramón.
Bueno, la vuelta al día Soa, sí, que señor. Terminó el sábado pasado y la general fue para Marc Torres del Aluminios Cortizo. Y lo significativo es que Charlie Meredith ganó 2 etapas de 3 y no ganó la general, que eso es muy raro, porque la etapa del viernes pues perdió un poco de tiempo y bueno, pues al final ganó este corredor que es de Ibiza, por cierto, pocos corredores de Ibiza.
Bueno, Marc Torres no ganó ninguna etapa, ¿no?
No, claro, claro.
El ganador final no ganó ninguna etapa.
No ganó ninguna etapa. La otra etapa la ganó Milan Nes en Vera. Y luego el Valenciaga, pues ganó César Pérez, que es un corredor que ya ha ganado aquí también la Santa Cruz Clásica, pertenece al Finisher, o sea que muy probablemente el año que viene esté en profesionales en el Car Pharma. Uh-huh.
Seguimos con la carrera neutralizada, Gonzalo.
Sí, y algún otro corredor aquí con problemas, ¿eh?
Sí.
Joseph Cherny.
Sí. Sí, sí.
Que pues se ha bajado de la bici.
Y está muy cerca de la ambulancia. O sea,
y está muy cerca de la ambulancia.
Mal asunto, sí.
Huele a retirada
está,
también, ¿eh?
Bueno, la verdad que no he visto cómo ha caído, pero está hablando con los médicos. Puede también ser un golpe en la cabeza, ya sabemos que estas cosas pueden pasar. Y
bueno, pues estaremos atentos a las consecuencias de esta etapa del Giro, en la que, como veis, ha habido gente que ha tenido que abandonar. El primero que hemos visto y podemos dar fe de ello es Jay Hindley. Y este también.
También tiene
y Charlie
pinta.
También tiene pinta que se va a meter en la ambulancia porque ya le retiran la bicicleta. Sí, sí. Se va apoyado, además, en una de las médicos y sí. Abandona, efectivamente.
Yo creo que ha intentado seguir y cuando ha visto que no podía, pues ha bajado.
Pues otro que abandona. Por lo menos dos abandonos, Jane Hilley y Joseph Cherny, los que dejan el Giro de Italia después de esta caída que hemos contado. Lo dejamos aquí. Alain Tena, muchas gracias por estar con nosotros.
Un saludo.
Hasta el jueves que viene. Gonzalo Vicente, lo mismo, gracias.
Qué ricasco,
y lo mismo para el maestro Juan Amón Cendrero. Muy buenas.
Qué ricasco,
estuvo Javi Moreno en el control técnico de sonido. Aquí lo dejamos, la tertulia de ciclismo en Onda Vasca, como todos los jueves. Agur.